Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 10 de mayo, ya última semana, no última, la semana donde vamos a elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales, que eso es toda una novedad, y por supuesto, por primera vez, elegiremos a las personas que van a redactar nuestra nueva constitución. Ya les voy a comentar quiénes son los invitados de hoy o las con los que vamos a compartir este programa, que es el último que vamos a hacer especial de elecciones constitucionales. Antes les cuento brevemente qué ha ocurrido en este día 10. Bueno, no ha ocurrido muchísimas cosas, solo destacar algunas poquitas. Partamos por los números de la pandemia, no son de los peores. Tenemos 5.357 nuevos contagiados, 100 personas fallecidas, lamentablemente. La positividad es quizás el mejor dato. No vi muy bien cuánto era el nivel de PCR hecho, pero tenemos una positividad baja, 7, baja para los estándares que hemos tenido en el último tiempo, 7.000, metido con los números de los contagiados. 7.47%, que es la más baja desde el 1 de marzo, desde el 1 de marzo. Santiago, Temuco y otras 18 comunas avanzaron a fase 2. Santiago, después de un mes y 50 y tantos días, de casi 2 meses. ¿Qué más? Se anunció con respecto a las elecciones que el día domingo, en la noche del domingo al lunes, el toque de queda va a modificarse hasta las 2 de la mañana. Todo eso simplemente, ciertamente, para que puedan movilizarse más todas las personas que van a ir a votar, y ojalá que no a última hora, que voten todos los que más y temprano, pero para todo lo que tiene que ver con los recuentos. Hay mucha gente involucrada en ese tema y le van a dar movilidad. En materia política, ¿qué les cuento? Matei, vamos a la UDI. Matei insiste en que quiere ser, ir a la primaria, pero ahora dice, si no vamos los dos es ella y Lavín como candidato en las primarias de su sector, yo no voy. Es decir, no quiere pasar por el tema de que sea el Consejo General que elija, sobre la base de que ciertamente la elección en el Consejo General está mucho más inclinada aparentemente para la opción de Joaquín Lavín. Sigue apelando al hecho de que habría una cuestión de género, de que no llevar una mujer en este caso sería muy mal visto, que más bien hay un acto de machismo. Yo no me atrevo a opinar en ese terreno, a lo mejor voy a preguntarle a alguien de repente qué piensa de eso en el tema de los feministas. Por fin Hugo Gutiérrez, el exdiputado y ahora comunista y ahora candidato a la Convención Constitucional, compareció en tribunal. Acuérdense que estaba con una orden de detención porque no había podido ser habido para comparecer ante el tribunal. Todo esto por un proceso que se inició por unas amenazas a una patrulla que lo controló en alguna parte. Bueno, se fijó audiencia para agosto y ahí se verá qué sucede con eso. El diputado Gabriel Boric hoy día vuelve a insistir en que está contra el tiempo y apuradísimo con la búsqueda de firmas, que le faltan todavía, que son 35.000 las que necesita para inscribir a su partido y por lo tanto poder ir a las primarias. Dice una cosa que es importante, que todo su esfuerzo está destinado a esto y por supuesto de su partido y de la gente que lo está apoyando en el Frente Amplio, para participar en las primarias, que no hay segundas intenciones, que no hay plazos más largos, que se vería pésimo ir a la papeleta de primera vuelta sin haber participado en la primaria y que por lo tanto la posibilidad de inscribir como su candidatura directo a la primera vuelta no tiene ninguna posibilidad. El cobre llegó a 4.865 la libra, eso es el precio histórico más alto. El promedio de este año va en 3.904 dólares la libra, lo cual es un precio Absolutamente insólito. Aquí anoté unas cosas chiquititas, pero yo no me acuerdo. Ah, Colombia, así que el problema, Duque fue a Cali de una carrera y pidió más represión en lugar de buscar fórmulas de diálogo. Y un punto que llamó mucho la atención, que se ha hablado de la idea de mantener a las Fuerzas Armadas en ciertas zonas, está hablando básicamente en la macrozona sur. Y en la Araucanía en particular, mantener la presencia de las Fuerzas Armadas tras el fin de los estados de excepción. Eso replicando un poquitito el tipo de decreto que se ha hecho en torno a la frontera y al tema del narco, particularmente en el norte. Cosa que es una idea que ha insinuado el gobierno y que ha provocado reacciones adversas inmediatamente. ¿Algo más les tenía que contar así como para...? Ah, sí. El ministro secretario general de la Presidencia, el ministro Osa, a propósito de los mínimos comunes, él ha pedido que sean responsables y no políticos. Suena raro, permítanme un comentario de que no haya, no sean políticos. Bueno, estamos en un debate político. ¿Qué quiere que sean? ¿Futbolístico? ¿Literario? El tema de los mínimos comunes es un tema de acuerdo político, por lo tanto tiene que tener elementos políticos. Pero además parece bastante extraño que un gobierno, en las condiciones en que está este gobierno, cuando en definitiva esta es una suerte de rescate de su propia capacidad de gobernar y de darle un mínimo de razonabilidad a lo que viene, ponga condiciones. Se ve como una posición política un poquito rara. Pero en fin, ya. Eso es lo que nos trae el día de hoy, pero lo más importante del día de hoy son nuestras panelistas y panelistas que nos van a acompañar a conversar del proceso constitucional cuando ya no queda casi nada. Partamos por Constanza Schonhaut, abogada, militante de Convergencia Social, candidata en el distrito 11, distrito no fácil, el distrito de las tres comunas del rechazo. Panelista muy, muy habitual de nuestro programa de hace mucho tiempo, así que bienvenida de nuevo, Constanza. Un gusto tenerte otra vez por acá en este programa de candidata, pero en fin, que ya
Esta
te
vez
queda
vengo de
poquito.
candidata.
Y no estás
Un
arriba de
gusto,
tu
como
auto.
siempre, Felipe.
Sí, y no estás en el auto, ¿no?
No, por primera vez no estoy en el auto. Hoy día alcancé a llegar a mi casa. Estoy sentada en una silla normal.
Me parece estupendo. También tenemos a Paulina Acevedo, periodista, candidata también. No, ¿en el 11 o en el 10 estás tú, Paulina? Prende tu micrófono, sí.
Ahí voy, sí.
Ya. En
En
el
el
10.
distrito 10.
Bueno, no lo dije, Constanza es candidata de la lista Pro Dignidad, dije militante de Convergencia Social del Frente Amplio. Paulina, independiente en la lista del pueblo. Y,
Exactamente, defensora de derechos humanos también.
bueno, sí, has tenido programas en la radio también. Tengo un programa más amistoso, porque es el último de este
Este es el
ciclo, así
programa
que
en el que partí en la radio, además,
ves
en
tú,
Política
claro.
en Vivo.
Y hemos coincidido en algunas cosas también con Paulina,
Exacto.
así que de trabajo, así que, cómo no. Y por último, tenemos el gusto, este está por primera vez, pero también lo vamos a considerar como de la casa, tener una conversación un poquito más suelta hoy día, menos a cada una de las propuestas, sino que un poco al clima que estamos viviendo. A Juan Enrique Pi, abogado independiente, pero que va en la lista del apruebo y en el cupo de la Democracia Cristiana, también en el Distrito 11. Estamos de la Plaza Italia para arriba esta vez, un programa de gran alcurnia el que vamos a hacer. Bienvenidos los tres, oye, y un gusto tenerlos por acá. Y les propongo una primera vuelta un poco del ánimo con que llegan a este minuto en que ya prácticamente estamos terminando la campaña, o están ustedes terminando la campaña, y con qué ánimo y qué han recogido un poco de este periplo largo de juntarse con gente, de ver, de ofrecer, de proponer. Paulina, si quieres, partimos contigo.
Bueno, lo primero, yo creo que rescatar el hecho de encantarse con este proceso paulatinamente. Yo creo que muchos sostenemos el hecho de que esta no es la asamblea constituyente que pedimos por más de 2 décadas, es un proceso convencional, como su nombre lo señala, y con bastantes restricciones que se fueron superando. En la medida en que fueron avanzando también las presiones ciudadanas. La paridad es el reflejo de una de ellas, la lucha por los escaños reservados, e incluso las discusiones que se dieron y que no pensé que iban a estar presentes en torno a la posibilidad de disminuir la edad para la votación o el voto de los presos en las cárceles sin condena, es decir, esto que era una camisa de fuerza trabajada en una cocina chica, como se señaló, y con las restricciones que eso conlleva, empezó a tomar cierto aire, y creo que eso es una de las primeras cosas que rescato del proceso. Pero eso se lo da básicamente el contacto con la gente, el poder interactuar, el poder conocer, el poder darle continuidad también a los procesos que estaban ocurriendo en Chile y que se ven interrumpidos por la pandemia en parte y por, bueno, las medidas de control social que están siendo dispuestas. Entonces, creo que la campaña es una forma de generar hilos también en un país que está encerrado, digamos, y no solamente por medidas sanitarias. Entonces, termino llegando con un sabor alegre, vamos a denominarlo así, termino llegando muy satisfecha de que hayan aparecido no solamente nuevas voces, sino que movimientos que tienen formas de organización distintas a los partidos y que también son formas de organización social, hayan podido tener este espacio convencional para poder también hacer ver allí sus demandas y su voz. Entonces, me siento contenta como comunicadora, como defensora y como una persona que por casi 2 décadas ha peleado por una asamblea constituyente. Creo que llegamos a un puerto al menos que va a lograr el propósito y objetivo principal, que es cambiar la constitución, y creo que va a empezar con eso la transformación que Chile necesita, no con el cambio de la constitución, sino con el proceso mismo.
Juan Enrique de Pi, en tu caso es tu primera campaña electoral, si no me equivoco, en la que has participado. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué has recogido de este arduo trabajo tan complejo, además con postergación de elecciones, con pandemia, etcétera?
Muchas gracias, Felipe, saludarte a ti, saludar a Paulina, Constanza. Efectivamente, mi primera candidatura, yo, al igual que Paulina, vengo de la sociedad civil, de hecho ahí nos conocimos, si mal no uh-huh. recuerdo. Y fíjate que para mí ha sido una experiencia espectacular, ha sido una experiencia preciosa, esa es la verdad. Hay una actividad en particular que es la que más me gusta, que es el puerta a puerta. Y me gusta el puerta a puerta porque uno va a tocarle el timbre a personas que no conoce y a escuchar qué es lo que siente y qué es lo que piensa respecto a este proceso. A escuchar anhelos de un país más justo. Y esa confianza que ocurre, que espontánea, que ocurre de manera tan... quizás tan invasiva de parte de uno, ¿no? Que va a tocar el timbre a gente que no conoce, pero tan honesta. Creo que es una experiencia que todas las personas que se dedican al servicio público, no que solamente buscan ser candidatos, ¿eh? o que no simplemente son candidatos, sino que todas las personas que tienen una vocación por lo público deberían realizar constantemente. Creo que ese contacto directo con los vecinos y vecinas del territorio, además donde uno vive o donde se ha desarrollado, que es la razón por la cual yo fui candidato en el Distrito 11, el distrito donde vivo, y por lo tanto no estaba disponible para ser candidato en ninguna otra parte, tiene una carga de épica y de emoción y de intimidad con las personas, que es muy lindo. Yo te digo que de verdad a mí, más allá de que estoy cansadísimo, y más allá de que el alargue de la candidatura durante 5 semanas se me hizo muy pesado, sobre todo porque veníamos precisamente de estar en ese contacto, a encerrarnos a las casas y no poder desarrollar ninguna actividad en particular, fue duro, pero te diría que para mí ha sido una experiencia excepcional. Lo volvería a hacer 1000 veces sin importar el resultado.
Y en tu caso, Constanza, lo hemos conversado en programas anteriores, pero ¿cómo terminas la campaña? ¿La terminas? ¿Qué recoges finalmente de este largo andar de conversar, de recorrer?
Pasó una micro gigante, pero creo haber escuchado el sentido de la pregunta. Bueno, ¿cómo termina la campaña?
Es la misma para los tres, así que como ya la había escuchado.
Sí. Bueno, termino la campaña cansada, hay que decirlo, y yo creo que está bien decirlo, porque, porque hacer esto cansa y porque yo creo que en general Chile está cansado, nos ha tocado súper difícil los últimos años. Pasamos un estallido social, con todo lo traumático que fue también la reacción estatal en materia de violación a los derechos humanos. Estábamos en alza en un proceso de movilización social y llegó la pandemia y nos encerramos, y en eso hemos estado, como en la incertidumbre, en las ollas comunes, en la incertidumbre de si van a poder llegar a fin de mes con un gobierno que no entiende cómo vive la mayoría de Chile y que demora las ayudas sociales. Entonces, creo que todo eso también es un marco que me gusta rescatar de este proceso, porque a pesar de ese cansancio nacional, que diría yo, yo sí me encuentro con mucha esperanza en las calles, en las casas, en las ferias, con ganas y de una expectativa también de la ciudadanía de que efectivamente la nueva constitución va a ser una herramienta para los cambios que necesitamos. Y esa esperanza que yo veo, creo que es lo que tenemos que terminar de encauzar, y que ojalá este 15 y 16 tengamos los resultados, digamos, favorables para avanzar en ese proceso. Pero lo termino también un poco como decía Juan Enrique, como con el corazón también bien lleno. Yo creo que ha sido súper interesante ver, yo participo y soy militante de un partido político, pero yo también vengo de la sociedad civil. Yo partí, digamos, luchando por la educación pública en el 2006. Entonces llevo 15 años, ¿no?, como gritando a los cuatro vientos como necesitamos más derechos sociales, necesitamos más democracia, necesitamos un proceso constituyente. Y ver cómo hemos ido cambiando y cómo se han ido corriendo los cercos del sentido común en Chile, de lo que hoy día nos une mayoritariamente, para mí es muy bonito. Hoy día la gente la tiene súper clara, y creo que esto también te lo había comentado en otras ocasiones. De repente uno quiere ir y tirar el rollo, decir como lo que uno cree, pero en verdad hay muchas personas que quieren decir lo que ellos creen. Personas que nunca han sido escuchadas por la política tradicional, personas que nunca han sido escuchadas por las instituciones, y creo que este proceso va a permitir ir sanando un poquito esa ruptura que existe entre la institucionalidad y la sociedad, que nos ha llevado a una crisis también de proporciones que tenemos, además de nuestro modelo económico y social, pero creo que va a ser un proceso también sanador, y yo tengo mucha expectativa y esperanza en ese sentido.
Oye, muchas gracias, Constanza. Ustedes tres forman parte de lo que es el mundo del apruebo, digamos. No ha sido así este programa. En todos los programas hemos tenido personas de todas las corrientes, de las más disímiles, y ha habido una conversación muy interesante en ese sentido. Pero partiendo desde ese punto de que los tres representan las diferentes corrientes, quizá, o diferentes corrientes dentro del mismo mundo que está por primero era por aprobar y en una línea de construir una nueva constitución. Les quería preguntar qué esperan de la derecha, qué esperan de quienes sean electos en la derecha y cómo encauzar ese diálogo necesario e imprescindible para llegar a acuerdos, digamos, en el contexto de esta experiencia que va a ser discutir y trabajar la nueva constitución. Entonces, poner el foco más que ya abordaremos otros temas en los próximos minutos, pero en ese punto en específico, ¿cómo de llegar ustedes tres a estar en la convención? ¿Cómo esperan esa relación con ese mundo que viene desde la derecha? Paulina. Con micrófono sí, porque si no, no te vamos a escuchar.
También yo estoy en la zona cero y aquí tengo, esta es la hora del ruido. Es una pregunta compleja porque la derecha ha tenido un constante, entonces es difícil predecir un cambio en lo que han sido las formas de deliberación, no solamente en nivel de algunas dimensiones constitucionales que se puedan haber discutido en el Parlamento, sino que también en cómo han defendido incluso esta constitución en muchos de ellos. Yo, y no es por eludir la pregunta, pero sí porque para mí esta convención en particular va a tener un ingrediente que se lo dan dos cosas, por supuesto. Uno, el sentido de paridad, y otro, los escaños reservados. Entonces yo creo que eso va a ser una ruptura a la lógica, y ya no lo veo desde la lógica de los dos tercios o de lo necesario para hacer los cambios que Chile necesita y la constitución que necesitamos, digamos, más garante no solamente de derechos, sino que también que refleje de mejor modo lo que somos. Pero creo que ese diálogo intercultural ¿no? Y plurinacional, de alguna manera, que se va a dar, es lo que va a generar tal vez las mayores reacciones en la derecha y también en otros espacios políticos y representantes políticos que van a estar en esa convención. Yo creo que nunca en Chile hemos tenido la posibilidad de colegislar con nuestras naciones originarias, ¿no? Ni tampoco en un sentido paritario, digamos, con voces y con una representación femenina profunda. Entonces creo que si la derecha no cambia con esto, lo voy a decir al revés, no sé con quién va a cambiar o acercarse a tomar posiciones distintas a las que ha venido sosteniendo, ¿no? Pero para mí ahí está el valor, sobre todo de este espacio. Como digo, yo me he ido encantando a medida que el proceso va avanzando.
Gracias, Paulina. Juan Enrique, en tu caso, ¿cómo espera ese diálogo, suponiendo que estuviera en la convención? ¿Cómo establecer ese vínculo? Y déjame agregar un punto, y es que a mí me da la sensación de que no da lo mismo quién se elija en las listas de derecha, y que hay una probabilidad quizás de acuerdo. No sé si comparten ese punto. Si quieres, después, Paulina, tú agrega algo en ese mismo sentido. Juan Enrique, por favor.
Yo estoy de acuerdo en que depende mucho de quién sea la persona que se elija dentro de la lista de la derecha. Evidentemente, en el caso del Distrito 11 no es lo mismo que sea elegida Marcela Cubillos a que sea elegida Pauline Cantor, por ejemplo. En el Distrito 10 no es lo mismo que sea elegida Tere Marinovich a que sea elegida Silvia Eyzaguirre. Yo creo que aquí hay una cuestión que hay que tenerla bastante clara, y yo creo que lo que hay que tener bastante claro es que las diferencias políticas, las diferencias que tengamos sobre el proceso, sobre las cuestiones que tengamos que definir, es una cuestión que es muy legítima y que está muy bien. La pregunta es hasta qué punto esa posición se basa en entender de que efectivamente el mandato ciudadano es llegar a un acuerdo. El mandato ciudadano es llegar a una nueva constitución. Yo creo que bueno, no voy a decir por suerte, porque por cierto no fue por suerte, sino que fue por un anhelo histórico social de este país, incluso que yo diría que incluso mucho mucho previo a la dictadura, que es poder tener una constitución democráticamente redactada, ¿verdad? A través de un proceso democrático. El apruebo obtuvo una votación apabullante por sobre el rechazo. O sea, estamos hablando de un 80-20 prácticamente. Y yo creo que ese antecedente a la derecha debería llamarle la atención y debería entender de que ellos también están llamados a ese mandato ciudadano de dar efectivamente una norma que nos permita a todos sentirnos reflejados en ella. Eso es lo que yo quisiera que ocurriera. Eso es mi deseo. Si eso va a ocurrir o no va a ocurrir, eso está por verse, desde luego, y depende mucho de quiénes sean elegidos. Yo creo que evidentemente también la derecha, y aquí es una cuestión que ellos tendrán que responder en el futuro, tuvo una alianza además con el fascismo, porque no hay otro nombre para el Partido Republicano y para José Antonio Kast y sus acompañantes, donde efectivamente la elección de esas figuras va a generar evidentemente un complejo, no solamente para los acuerdos, sino que además va a haber una tensión comunicacional y política constante por parte de su grupo, porque, por cierto, es lo que se dedican a hacer de manera permanente. Así que yo ahí traté de responder entre lo que yo deseo que la derecha entienda el mandato. Ahora, evidentemente, va a depender, y en ese sentido también llamar a las personas que votan por la derecha, a votar por las personas que quieran efectivamente entregar al país la primera constitución nacida en democracia a través de este proceso deliberativo, democrático, paritario, con escaños reservados, histórico, que nunca antes una generación de chilenos y chilenas había tenido.
Y en tu caso, Constanza, ¿cómo ves tú esta posibilidad o esta lógica de tener que dialogar y armar acuerdos con la derecha?
O sea, como que de eso se trata también la política, de tratar de dialogar y construir acuerdos. Pero yo creo que siempre es importante, y que algo que al menos desde mi generación hemos cuestionado durante los últimos años, es que los acuerdos por los acuerdos, digamos, como fin último, tampoco son lo que hoy día se está pidiendo. Tienen que ser acuerdos que vayan en la dirección de las demandas y de los objetivos sociales que nos vayamos poniendo. Y yo creo que en eso, evidentemente, en el proceso constituyente van a haber, digamos, contraposición de ideas. La derecha tiene una visión de sociedad y, digamos, la centroizquierda, la izquierda, tenemos otra visión de sociedad, otra visión de cómo se construye igualdad. dentro de cada sector, además, hay matices. Y yo creo que eso, ese es el puzzle al que tenemos que ir jugando. Yo creo que mucho he usado harto esa analogía últimamente, la idea del puzzle, porque efectivamente vamos a tener que ir tratando de encajar piezas, y a veces puede que no podamos avanzar, digamos, en algún tema, pero va a ser necesario entonces evitar otra dimensión de la misma discusión. Lo pienso, por ejemplo, a propósito de, no sé, la recuperación del agua. Respecto a ese tema, hay visiones distintas. Hoy día se expresan más abiertamente en algunos casos, menos abiertamente en otros, pero recordemos que hace un año atrás se discutió en el Senado una reforma constitucional para que el agua fuera considerada un bien nacional de uso público, y Chile Vamos votó en contra. Por tanto, no veo por qué un año después podrían tener una posición distinta, y es probable que esas discusiones se enfrenten también en el debate. ¿Cómo se llega a acuerdo a eso? Quizás logramos, digamos, un grupo sensato de la derecha, porque también creo, como decía Juan Enrique, hay, digamos, ciertos actores y actoras políticas de derecha que tienen disposición y que entienden más o menos dónde están parados en este país, y yo creo que con ellos eventualmente se va a poder avanzar. Pero también puede pasar que incluso sectores de centro puedan terminar avalando, digamos, posiciones que no necesariamente avanzan en los cambios. Y ahí entonces también va a ser importante cómo las fuerzas transformadoras podemos articular también el tercio, digamos, para evitar que se repliquen, digamos, ciertas lógicas que existen actualmente en la constitución vigente. Entonces yo creo que ahí va a haber un juego estratégico bien interesante, para lo cual hay que tener disposición a construir estos acuerdos de los dos tercios, y también vamos a tener que ser estratégicos para evitar acuerdos de dos tercios que vayan en la dirección de mantenerlo todo igual. Yo creo que entendiendo cómo va a ser ese juego y tratando siempre de construir una constitución que refleje los sueños y expectativas de las mayorías de Chile, va a haber capacidad de avanzar. Pero creo que lo dijo Paulina al principio, no comparto plenamente esta idea de que la constitución no es la herramienta para los cambios, sino el proceso. Yo creo que evidentemente el proceso lo es, pero la constitución también. La constitución va a ser el primer ladrillo que pongamos respecto a la nueva distribución de poder en Chile. Por tanto, sí es una herramienta relevante, y sí va a contribuir a cambiar Chile si es que efectivamente nos levantamos y vamos de 15 y 16 de mayo a votar, pero si además hacemos una pega sustantiva en el proceso, quienes finalmente terminemos, si es que todo resulta bien, siendo convencionales en esta ocasión.
Oye, le propongo que hagamos una pausa. ¿Alguien quiere agregar algo?
Sí, no, yo solamente aclarar, porque no dije que la constitución no tenía relevancia. Dije que el proceso iba a terminar siendo más relevante finalmente, porque va a generar la verdadera transformación de Chile, que es diferente.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las líneas. Tras las líneas. Escúchanos cada martes a las 16 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Recuerda, lunes, 22 horas.
Quien quiera exigir derechos, sepa que hay obligaciones, como son las elecciones, y hay que sacarles provecho. Siempre alguno está al acecho del voto que no se ejerce, y de gusto se retuerce, porque entonces se desgracia una frágil democracia sin votos que la refuercen. Libros de filosofía política, sociología, economía crítica, historia, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con nuestros invitados.
Estoy con un problema de audio, voy a ver qué hago.
A ver si ahí escucha.
¿Ustedes me escuchan bien, perdón?
Con eco, porque no, tienes las dos transmisiones.
Yo pondría uno en silencio.
¿Y ahora?
Ahora sí.
Ahí sí.
Ya. Ahora parece que estamos.
Ahí sí.
¿Ahora sí?
Sí.
Ya, ahora estamos de vuelta de verdad. Perdonen nuestros auditores, pero ustedes saben que no es fácil esto de estas conexiones. Y de repente, yo peleo mucho contra BTR, que los adoro. Y una compañía que ha demostrado su incapacidad absoluta de hacerse cargo de esta situación en pandemia, digamos. Todos los días hay problemas en horas de alto tráfico, pero en fin. Vamos a lo que vinimos. Querida Constanza Schoenhaut, querida Paulina Acevedo, querido Juan Enrique Pi, sigamos conversando. Y ahora les quiero proponer un otro tema, que es el reglamento, que va a ser una de las claves. Con lo primero que hay que partir es efectivamente puede ser un elemento central de cómo se va a dar el trabajo de la convención y particularmente la relación con la sociedad. Entonces les quería preguntar cómo ven ese punto y cuáles son los elementos que ustedes parecen cruciales que estén en ese reglamento para avanzar de verdad en la redacción de esta nueva constitución. Paulina.
Sí, bueno, claramente es crucial el reglamento porque rige las formas, y yo creo que esto conecta un poco con lo que quería responder antes y que tiene que ver con que una de las cosas interesantes es que por fin logramos ver y tener a puertas un proceso de cambio constitucional, y una de las cosas que hay que entender también es que la constitución es modificable, y Ecuador nos muestra que además no tenemos que esperar otros 50 años para volver a reformarla, ¿no? Entonces creo que entramos en ese camino, y cuando yo decía antes que para mí terminaba siendo más importante el proceso es porque primero yo tengo una formación en justicia transicional y creo que uno de los problemas que arrastra este país es precisamente no haber resuelto bien lo que fueron las violaciones sistemáticas a derechos humanos de la dictadura, ¿no? A mí me preocupa de una forma increíble el ver publicidad que es acompañada con la imagen de Pinochet, y no uno ni dos candidatos, sino que muchos, y uno incluso habla de el golpe a la corrupción con la imagen de Pinochet detrás. O sea, eso es una situación inadmisible, ¿no? Entonces a ese proceso es el que yo creo que empezamos a andar y avanzar, ¿no? Chile ha vivido dentro de no solamente de rasgos y de normativas dictatoriales que todavía persisten, sino que también la sociedad misma se ha acostumbrado a una situación de control de este presidencialismo. Muchos decimos no queremos un excesivo presidencialismo, pero también yo por otra parte digo, pero la gente parece tener o está amoldada a esta condición de control también. Entonces cuando nos enseñan o nos dan la oportunidad de soñar, de pensar el país que queremos a partir de la constitución que queremos, El proceso empieza a ser el proceso de transformación. Y allí es donde yo digo que el acompañamiento que ella, el trabajo de la convención de esos 155 que tienen que ser representantes, es lo que va a generar el cambio y esa verdadera transformación. Los tres venimos de la sociedad civil, el tema de la participación vinculante, el tema de los espacios incidentes, es decir, si nosotros nos tomamos este proceso, y cuando digo nos tomamos, digo el hecho de que efectivamente nos hagamos del proceso en sí mismo y ese reglamento sea, pues, entre otras cosas, por ejemplo, porque el derecho de participación, y sino que Juan Enrique me lo desdiga, dice que es la participación en asuntos de interés general. ¿Y qué más importante, no solamente que la constitución, que definir las formas en cómo nos vamos a organizar para trazar esa nueva constitución? 155 son los representantes adentro, pero hay toda una ciudadanía por fuera que también tiene derecho a opinar, a participar, incluso en la formulación del mismo reglamento. Y es más, no solamente hay un plebiscito que va a aprobar o no ese texto, que en definitiva salga, por eso es muy importante cómo se da el proceso y cómo se hace la representación y cómo se da la participación, sino que también, creo yo, hay que establecer mecanismos dentro de ese reglamento que permitan una participación vinculante. Se ha señalado ya la opción de un plebiscito para aquellos puntos que no logren los consensos, porque hay algo que a mí me gustaría ver, y esto ya me opongo igual que Juan Enrique, como yo quisiera que esto sea. Yo quisiera que este país se diera vuelta en el paradigma, en la forma, en las miradas. Por eso que decía que tener a 17 representantes de naciones originarias adentro va a ser un shock emocional para muchos, y no solamente la derecha, porque aquí gran parte de las legislaciones que se han aprobado en el último tiempo no se han aprobado con votos decisivos de la derecha, sino que precisamente de partidos que son de oposición. Entonces, tenemos que entender que esta es la oportunidad, para mí, de empezar a hacer el proceso transicional que nunca logramos arrancar de manera adecuada. Y si logramos hacer ese proceso con una gran participación, vamos a lograr finalmente iniciar, para mí, la verdadera consolidación de una democracia. Cuando sigo viendo a Pinochet en un cartel, en un espacio democrático, me empiezo a cuestionar si estamos verdaderamente en democracia, ¿no?
Juan Enrique, en tu caso, ¿cómo ves el tema reglamentario como que hay que encarar en la primera etapa de este proceso?
Sí, no, yo estoy de acuerdo con Paulina, esa es la verdad. Yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo en que, claro, uno quisiera que ese reglamento, lo principal que tuviera, me da la impresión a mí que lo más importante, hay dos cosas que son muy importantes. La primera es el funcionamiento mismo de la convención, ¿no? Evidentemente, que de la manera en la que va a funcionar, la manera en que van a haber quizás comisiones temáticas, de la forma en que funciona el Congreso, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas comisiones? Porque finalmente va a ser quizás lo que podríamos definir como el primer esqueleto constitucional, ¿no? Definir precisamente qué comisiones va a haber y sobre qué temas para discutir y avanzar en esa redacción. Pero creo que lo segundo, muy importante, y que es y que también espero que el 80% con el que ganó el apruebo y que el plebiscito haya sido la votación con mayor participación en la historia de Chile, sirva como antecedente, es cómo la convención se va a relacionar con la ciudadanía. Y ahí, claro, una cosa muy importante, muy muy importante, es la participación, evidentemente. No solamente aquí hay distintos niveles de participación, ¿no? Yo creo que hay tres que a mí me parecen fundamentales. La primera es, evidentemente, la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia en el debate mismo, y de las organizaciones territoriales que lleguen a la convención para dar sus puntos de vista respecto de distintos temas. Lo segundo es la relación de los constituyentes y las constituyentes con los territorios. Yo creo que eso es una opción que es ineludible en la conversación sobre el reglamento. ¿Cómo efectivamente los y las convencionales elegidos vamos a ir a dar, a rendir cuenta y hacer esa devolución a los territorios respecto de las cosas que están pasando dentro de la convención? Y en tercer lugar, algo de lo que se habla poco, pero para mí es sumamente importante, cómo efectivamente, además, los convencionales y las convencionales vamos a ser sujetos pasivos de lobby, y por lo tanto la transparencia respecto de nuestra labor constituyente es de cara a la ciudadanía de manera transparente. Y por cierto, aquí algo que digo siempre, más allá de que hay algunas personas dentro de la democracia cristiana que no están de acuerdo con esto, todas las votaciones y todos los debates son públicos y deben ser de cara a la ciudadanía. Creo que eso es algo fundamental. Entonces, por lo tanto, creo que ese es un aspecto. Lo segundo es cómo efectivamente vamos a establecer mecanismos de participación para niños, niñas y adolescentes. Yo creo que esa es una cuestión de la cual se habla poco. En general, la participación de niños, niñas y adolescentes se ha hablado poco en este debate. Y yo creo que es algo fundamental, sumamente importante, porque, por cierto, esta constitución es para ellos y ellas, mucho más que para nosotros los adultos, evidentemente que es para el país, pero creo que para los niños y niñas son quienes más van a vivir bajo las reglas que nosotros definamos, ¿verdad? Y tenía un tercer punto, pero en este momento no me estoy acordando de ese tercer punto. Bueno, con ese, cuando me acuerde, le digo el tercer.
Que la convención vaya a territorios, que es una buena idea, lo hace la Comisión Interamericana, se hacen en las visitas y loco, creo que eso es importante también, que se permee la democracia hacia distintos territorios de nuestro país.
Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo.
Ojalá haya sido eso lo que se te olvidó. A mí se me olvida algo todos los días y a cada rato, así que vas a empezar a convivir con eso con el tiempo. Constanza, en tu caso, la visión del reglamento y de las bases de ese reglamento que hay que iniciar.
Sí, o sea, yo tomo harto de lo que planteaban los chiquillos antes. Hacer un poquito de pedagogía, la discusión sobre el reglamento va a ser la primera discusión de la convención constitucional, por eso es tan relevante, y va a definir las formas de funcionamiento, y es ahí entonces donde entra esta discusión, bueno, la forma de funcionamiento tiene que ser con la ciudadanía y de manera participativa. Eso es lo que queremos ir a empujar a alguno. Y eso, o sea, ahí vamos a tener que discutir cuestiones como, y para darle bajada más concreta, por ejemplo, que la transmisión, o sea, digamos que las sesiones sean transmitidas en alguna plataforma, como hoy día ocurre con las discusiones del Congreso, que las actas sean públicas, que haya un calendario de discusión para que también las organizaciones sociales puedan planificarse en los debates para ser parte activa de las discusiones a la par, digamos, de cómo se ve discutiendo internamente, que hayan audiencias públicas para las organizaciones territoriales, sociales, cabildos, etcétera. Que haya posibilidad, por ejemplo, de, digamos, como de iniciativas populares de normas constitucionales, es decir, que pueda agruparse un sector de la sociedad, un número de personas, y poder proponer el debate respecto a un tema constitucional. A mí me encantaría, además, ojalá esto, que probablemente se requiere coordinación con el Congreso particularmente, que hayan instancias nacionales de discusión, que pueda haber, por ejemplo, un par de feriados nacionales donde todas las personas tengan la posibilidad, o facilitemos, digamos, la posibilidad de hacerse parte activa de la discusión. Y efectivamente que va a haber una discusión intensa, por lo que he visto hasta ahora en los debates, respecto a la posibilidad de un plebiscito intermedio, por ejemplo, para... digamos, destrabar algunas discusiones que puedan no estar pudiendo resolverse a propósito del quórum de los dos tercios, que a mí me parece del todo democrático. O sea, si 155 personas no logran ponerse de acuerdo, bueno, preguntémosle a los 15 millones de personas que también pueden ir y hacerse parte de la discusión. Y un sueño que yo tengo, también me voy a ir en el mundo de lo que yo quisiera, de lo que yo deseo, como decían antes, y que no sé si la pandemia lo va a permitir, pero yo también he sido de la idea de que la convención fuera itinerante, que pudiese sesionar en cada región al menos una vez, porque creo que eso también es una posición y una acción, digamos, una ejecución activa de la vocación por descentralizar el país, que al final es distribuir poder a nivel nacional. Y por tanto acercar el debate constituyente a cada una de las regiones para poder absorber también las particularidades que habitan cada uno de los territorios, yo creo que sería algo central. Y creo que eso es más o menos, digamos, hay otras ideas más o menos, pero eso es, yo creo, el grueso de lo que tenemos que ir a empujar en el proceso del reglamento. Pero, como decía Juan Enrique también, si es que eso no se logra, yo creo que de todas maneras tenemos que hacerlo. Si no logramos, digamos, las mayorías para poder aprobar un reglamento de esas características, ojalá podamos constituir una bancada de constituyentes por la participación social y que, digamos, levantemos estas propias iniciativas de cara a facilitar la participación ciudadana, y no solo ciudadana, sino también de niños, niñas y adolescentes, que no olvidemos, también han sido parte activa de estos debates. Me toca a diario encontrarme con algunas mamás que me dicen, bueno, mi hija me convenció de votar por ti porque tiene 17 años, no puede votar, entonces quiere que yo vote por alguien que la represente. Y creo que ahí demostramos mucho cómo estamos dejando fuera hoy día un segmento de nuestra sociedad que hoy día sí tiene voz, pero que no, digamos, no es pública, pero tiene ganas de participar, tiene disposición y tiene capacidad. Y creo que eso también va a ser un debate constitucional.
Oye, a ver, nos van quedando unos 10, 12 minutos de programa. Yo les quería
pedir, si pudiéramos, lo más breve posible, los titulares nomás, de aquello que les parece a cada uno imprescindible que quede en la nueva constitución. Eso que, como a veces uno hace, eso que si no está, no tuvo sentido haber hecho lo que se hizo. Pero, y se los pido a nivel de titulares, porque cada una de esas cuestiones son cuestiones de fondo, me imagino, y requieren a veces de explicaciones mayores. Pero en este caso, remitirnos las tres o cuatro más importantes en, a nivel de titulares nomás, para alcanzar a dar la vuelta completa. Paulina, por favor.
Yo me digo y soy una maximalista, así que no me puedes pedir mínimos. Yo quiero que todas las
obligaciones... No, yo no te pido mínimos, te pido titulares, no mínimos.
El titular es ese, que todas las obligaciones internacionales que Chile tiene al haber ratificado y se encontrar vigente tratado de derechos humanos queden fijados en la Constitución. Creo que es súper importante entender, y no lo han entendido los parlamentarios, y esperemos que los convencionales lo entiendan y lo entendamos, y es que somos electos, que vamos a hacer un trabajo de legislar, vamos a finalmente desarrollar una Constitución y vamos a generar un rol de Estado, y nosotros tenemos que someternos a esos tratados de derechos humanos. Entonces, para mí son todos los derechos humanos los que tenemos que avanzar. Ojalá encontremos esos dos tercios y logremos encontrar ese acuerdo. Otro aspecto sumamente importante para mí, o sea, ya habiendo fijado todos los derechos humanos que queremos consagrar, es eliminar esta dicotomía en torno a tratados de libre comercio y tratados de derechos humanos. Durante décadas estuvimos peleando si la Constitución estaba sobre los tratados internacionales o al revés, lo cual zanjamos. Yo creo que es sumamente importante entender que todo tratado internacional cede soberanía, digamos, pero no es lo mismo cederle soberanía al mercado que ceder soberanía para refrendar los derechos que tenemos como personas y que no son inherentes. Entonces, para mí, fijar que los tratados de libre comercio están por debajo de los tratados de derechos humanos es fundamental, más en un país extractivista como el nuestro, que genera impactos en los territorios, pérdidas de vidas y pérdidas culturales irreparables. Entonces, eso por una parte. Y lo tercero, sin lugar a duda, el derecho al agua, que va vinculado al derecho de propiedad. Nosotros necesitamos generar una discusión amplia y profunda en torno a los alcances del derecho de propiedad y sobre qué bienes, ¿no? Entonces, el agua para mí no solamente como un derecho humano, ¿no?, sino que el acceso al agua, entendiéndola desde una dimensión de objetivos de desarrollo sostenible, de seguridad humana. O sea, hay muchos elementos en los que podemos echar mano para ir incluso más allá de ese paradigma, que es solamente la mención, y que los derechos y los bienes públicos hoy día, porque estamos en la dicotomía de bienes públicos, y yo quiero que esos bienes adquieran el carácter colectivo, porque hoy día, y aquí me estoy yendo contra la base jurídica, pero bueno, eso es soñar, en una constitución se puede fijar todo, ¿no? Quiero que se reconozca la posibilidad de accionar por los territorios, por las comunidades de personas. ¿Por qué se va a tener que solamente cuando una empresa, cuando el actuar de alguien afecta a un conjunto, porque esa comunidad en su conjunto no va a poder deducir las acciones? Entonces, creo que poder hablar de bienes comunes, bienes públicos, pero también de una dimensión colectiva de esos bienes, y un mecanismo que permite accionar, que no es el recurso de protección, que es un recurso específico que tenemos que vincularlo al sentido del desarrollo, del tipo de desarrollo que queremos también, que es una discusión a dar, y que así entregamos la posibilidad de que no solamente evitemos nuevas zonas de sacrificio, sino que generemos la dimensión colectiva del ejercicio de derechos, que lo tienen los pueblos indígenas, ¿no?, pero no lo tienen los restantes pueblos. Y creo que hoy día entender que esa dimensión tenemos que jurídicamente discutirla y ojalá incorporarla a la Constitución me parece sumamente relevante. Con esos tres me doy por satisfecho.
Muchas gracias, Paulina. En tu caso, Juan Enrique Pi, las tres o cuatro titulares de las cosas fundamentales que a ti te parece que tienen que quedar en la nueva Constitución.
Yo voy a decir tres también. La primera, y ahí coincido con Paulina, y porque obviamente venimos de la sociedad civil de la defensa de los derechos humanos, así que lo primero, para mí lo más importante, es el compromiso irrestricto del Estado chileno con los derechos humanos, carácter jerárquico constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, y ahí estoy de acuerdo contigo, Paulina, no le había dado la vuelta que le diste respecto a que evidentemente los tratados internacionales de derechos humanos tienen un rango diferente a los tratados internacionales en materia económica. Los tratados internacionales en materia económica, bajo ningún concepto, pueden significar vulneraciones a derechos humanos. Por lo tanto, creo que eso es lo primero, carácter jerárquico constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, educación obligatoria por parte del Estado en materia de derechos humanos en todos los niveles, incluido con esto siempre las Fuerzas Armadas y de Orden, educación obligatoria en materia de derechos humanos para todos los niveles educacionales. En tercer lugar, consagrar a nivel institucional a nivel constitucional la institucionalidad de derechos humanos existente en el país. Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de la Niña, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. No sé si todos juntos o por separado, eso es una discusión que tendremos que dar, pero consagración a nivel constitucional, porque por cierto es una institucionalidad constantemente atacada por los sectores ultraconservadores de este país. Eso respecto a derechos humanos. En segundo lugar, respecto a bases de la institucionalidad, me gustaría que esta constitución zanjara ciertas cuestiones fundamentales que hasta el día de hoy siguen siempre siendo discutidas y que me parece que no estamos en el momento de seguir discutiéndolas y que por lo tanto este proceso es el momento preciso para zanjarlas. En primer lugar, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, sus derechos colectivos, también ahí concuerdo con Paulina, escaños reservados, evidentemente, determinación por parte de la ley de ciertas autonomías para pueblos originarios, creo que eso es algo fundamental. En segundo lugar, compromiso también del Estado con el medio ambiente, la conservación patrimonial histórica y con la conservación del medio ambiente, no simplemente a vivir libre de contaminación, sino que al cuidado de la naturaleza, de los ecosistemas, de la biodiversidad del país. Estado laico, derechos de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, para cerrar, y por cierto, todas las formas de familia reconocidas a nivel constitucional. No, se me estaba olvidando la propia identidad. se me estaba olvidando la lucha histórica, pero todas las familias reconocidas a nivel constitucional con los mismos derechos, con los mismos nombres, igual reconocimiento y dignidad para todas las familias. Y finalmente, evidentemente, una constitución que desconcentre el poder presidencial. Hoy en día vivimos en un hiperpresidencialismo y yo siempre digo que el presidente o la presidenta de la República o la presidencia de la República es un pequeño reyesillo que está ahí en la moneda. Necesitamos darle participación efectiva a otros actores y actoras políticas en la solución de políticas públicas. Congreso, gobiernos regionales, gobiernos locales, pueblos originarios respecto a sus autonomías que deberán determinarse a nivel legal. Creo que son cuestiones fundamentales para ir desconcentrando este poder y, por lo tanto, abrir la cancha a todas las personas.
Gracias, Juan Enrique. Constanza Schoenhaut, agrega tú lo que nos falta y cerramos el proceso constitucional y damos por redactada la nueva constitución.
Y quiero decir que nadie dio titulares, que viene una constitución completa cada uno. Bastante la de los dos, por cierto. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, perdón, es una mini introducción, pero yo creo que cuesta mucho responder como lo más importante, lo que sí tiene que quedar, el 1, 2, 3, porque al final cuando hablamos como de una nueva forma de distribuir y organizar el poder, es un cambio de enfoque, y ese enfoque tiene que ser transversal en todo el debate constituyente. Pero yo también voy a organizar mis ideas muy cortitas en, esta vez, 4 ejes. Para mí es fundamental que el enfoque feminista esté en el debate, y ahí al menos tiene que estar presente el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como lo que es, un trabajo, y por tanto un mandato al Estado también asumir esa responsabilidad, por ejemplo, a través de un sistema nacional de cuidados. Yo creo que ese es un eje central, hemos avanzado harto en el debate público, por tanto no vería por qué no debería quedar en la nueva constitución. El segundo enfoque que creo que tiene que tener es el enfoque ecológico. Necesitamos una constitución ecológica para hacernos cargo de esta crisis climática, y ahí me sumo a varios de los puntos que decían anteriormente, reforzar principalmente la recuperación de los bienes comunes naturales, particularmente del agua en este caso, que va a ser una discusión bien compleja, porque hoy día tenemos el agua en manos, cerca del 97% de las aguas están en manos de privados y en muy poquitas manos, por tanto no basta solo reconocer el derecho humano al agua, sino que vamos a tener que recuperar esa agua, y ahí hay un debate interesante. Pero también creo que hay que establecer el principio de justicia ambiental como una dimensión de la justicia social. Y por tanto el mandato del Estado también al cuidado de los ecosistemas y empezar a pensar un poquito más profundamente ese asunto. Y por cierto, empezar a pensar una gestión de los bienes comunes naturales que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Pero tampoco nos sirve recuperar los bienes comunes para seguir, digamos, extrayéndolos y vendiéndolos. Necesitamos tener otra forma de gestión de los mismos. Un cuarto enfoque tiene que ver con la democratización. Y ahí, para mí, una democracia que incluya la paridad, como la tenemos incluida en la Convención Constitucional, pero en todos los ámbitos del Estado, y ojalá de la sociedad en general, incluyendo el espacio privado. El Estado plurinacional, porque no se nos pueden volver a quedar afuera los pueblos originarios, y ahí yo comparto que hay que pensar en dimensiones o en grados de autonomías, principalmente para favorecer la autodeterminación de los pueblos. Eso no significa que Chile se va a partir en dos, por si acaso, si alguien lo piensa, significa que vamos a distribuir poder. Y por cierto, tenemos que hacer un cambio al menos al hiperpresidencialismo que tenemos, y eso implica un nuevo régimen de gobierno. Y el cuarto enfoque tiene que ver con los derechos, y ahí yo me sumo a digamos la relevancia de resguardar digamos la jerarquía de los derechos humanos, de un mandato también del reconocimiento o de por parte del Estado, no solo de los tratados de derechos humanos, sino también de las interpretaciones y de los avances que hacen los órganos de tratado, que es fundamental también para ir empezando a amasar un poquito más los enunciados, digamos, en esta materia. Y en materia de derechos sociales en particular, que es un tema para mí muy relevante, espero que avancemos en su garantía en tanto derechos, y ojalá desde un carácter universal, y no como lo tenemos hoy día en clave de libertades y más bien entregado al mercado. Y muy cortito en términos de derechos también, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, de cada uno de los derechos que va a estar en la Constitución. Creo que eso también va a ser un avance mínimo que tenemos que tener en la nueva Constitución.
¿Me das un minuto ya que te quedaste congelado?
Para no, estoy aquí, ya. Muchas gracias.
Adultos mayores solo nunca se mencionan, y lo otro es que necesitamos retomar la discusión en torno a la Defensoría del Pueblo. La pandemia mostró, los tenemos totalmente aventonados, todos los discursos van hacia allá, y creo que también el INEDAT ha hecho un gran trabajo, pero hay que pensar qué hacemos con una Defensoría del Pueblo. Su mandato es limitado y necesitamos...
Ya, Paulina Acevedo, ya. Nos tenemos que ir, se metió, nos metió cuatro artículos nuevos, ya habíamos hecho la Constitución. Oye, pero bueno, con Taza Chonhout, Paulina Acevedo, Juan Enrique Pi, un millón de gracias, un gusto haber compartido el programa con ustedes, que les vaya muy bien, ojalá que estén en la convención y que sigan discutiendo de este y otros temas. Ya nos veremos después de las elecciones, ojalá en calidad convencionista, y si no, para seguramente analizar esos resultados de cómo anduvo y qué significó. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias y buenas noches a los tres.
Felipe, saludos. Buenas
noches a todos y todas.
Que les vaya muy bien.
Una igualmente.
Mucha suerte, un gusto verte, un gusto verles.
Nos vemos.
Y nos vamos. Tania González ha estado, como siempre, en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches. Seguimos conversando mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.